Librorum.
Hola a todos y a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de Librorum. La racha de invitadas deluxe sigue y hoy recibo a Adriana Izquierdo, Adri, a quien seguro ya conocéis y escucháis en los podcasts OTV y Gamers Ocupados de esta misma red, Sons Podcast. Vamos a portarnos bien, vamos a decir todo tal y como se tiene que decir, porque hoy tenemos también con nosotras, haciéndonos compañía, al señor Mirindo a los mandos. O sea, hoy es lujo total. Hola Adri, bienvenida a Librorum.
Hola Vanessa, me encanta estar aquí, me encanta tenerte delante. A pesar de que tengo hoy, vengo un poco con esta voz alergosa, pero podemos llamarlo flema sexy, como diría Phoebe. Aquí estoy, encantada de estar aquí, me encanta venir a Librorum. A veces me dan ganas de leer más para que me puedas invitar más, pero bueno, como esto es un tema que no me hace falta, o sea, que lo controlo totalmente, pues así como allá que voy.
Bueno, yo te doy las gracias por aceptar mi invitación, es un placer. A mí me apetecía muchísimo hablar con Adri porque la verdad es que los audios de WhatsApp, estos que nos mandamos infinitos, no me parecen suficientes. Me saben a poco. Y nos surgió la idea de hablar de adaptaciones literarias, de libros que han sido llevados al cine o a serie de televisión, y no solo libros. Ya veréis que hablaremos de muchas otras cosas. El pasado 29 de febrero, además, muchos y muchas ya lo sabéis, que se estrenó en Amazon Reina Roja, que es la adaptación de la exitosa novela de Juan Gómez Jurado. Y tú, Adri, has participado activamente, y eso es poco decir, ¿no?, en esta producción. Para que no lo sepa, ¿cuál ha sido exactamente tu trabajo en la serie Reina Roja? Aparte,
pues mira,
de mantener a raya a Juan Gómez Jurado, a lo
eso
mejor.
Eso es el 50% de mi trabajo, sin duda. No, a ver, ahora, o sea, que tengo que decir que creo que Juan Gómez Jurado en sus redes, o sea, se le ve mucho como es su personalidad, entonces se puede ver que es como muy entusiasta, hay que como pararle los pies muchas veces del entusiasmo que tiene, pero es un de los, he trabajado con varios autores y es de los autores más generosos, si no el que más, porque bueno, ya habréis visto lo que se ha volcado en la promoción de la serie, está encantadísimo con ella, diciendo que es mejor que los libros, hemos hecho cambios, hemos hecho cosas y siempre ha estado súper a favor, y cuando tú se lo explicas lo entiende y va a tope contigo. O sea, como que es un autor con su obra, porque hay muchos autores que son muy proteccionistas con su obra, y él no lo ha sido para nada, y eso es una cosa súper de agradecer. O sea, que eso lo tengo que decir de Juan. Pues mira, mi trabajo es primero ir a la oficina escuchando un audio de Vanessa en el coche. Eso es mi rutina diaria. Yo soy productora ejecutiva creativa en Amazon Studios, y eso significa que hago toda la supervisión creativa del proyecto desde que nace, desde que se desarrollan los guiones, hasta que se estrena. Pasando un poco por todas las vidas normales que tiene un proyecto, escribir los guiones, todo el desarrollo, digamos, del material escrito, luego toda la fase de preproducción, que es cuando se hace el casting, cuando se hace el equipo, pues eso, tienes que tener los jefes de equipo, ¿no? El jefe de foto, el jefe de localizaciones, las localizaciones, luego pasamos, o sea, el rodaje y luego ya la postproducción, que además en Reina Roja ha sido un trabajo bastante potente porque es una serie con muchos efectos visuales, mucho trabajo de sonido, de diseño de sonido, entonces bueno, pues todo eso, y luego ya al final toda la fase de campaña, pues yo como que superviso toda la vida de un proyecto desde el principio hasta el final.
Vamos.
Y Reina Roja ha sido como el proyecto, ¿no? El proyecto estrella que tenía entre manos, porque yo tengo algunos otros, entre ellos otra adaptación, la de Apocalipsis Z de Manuel Loureiro, que es muy amigo de Juan también. Pero esto ha sido como un proyecto en el que he volcado bastante de mi vida laboral en los últimos 4 años, que se dice pronto.
¡Ostras, 4 años! Bueno, me apetece muchísimo hablar de la primera temporada de la serie, que ya he visto. Tú ya sabes que me ha gustado mucho. Vamos a hablar también de adaptaciones en general y de otros pocos títulos que también nos interesan. Así que vamos a dejar un momentito Reina Roja y vamos a hablar más en general, porque adaptar una obra escrita al lenguaje audiovisual, yo creo que debe ser dificilísimo, yo, vamos, desde la inexperiencia total. Y luego está el adaptar una obra escrita al lenguaje audiovisual y además que guste a todo el mundo, que eso ya es imposible. ¿Por qué crees que es tan difícil?
Pues mira, te voy a contestar con una cosa que dice siempre Victoria Luengo, que es la que hace de Antonia en uh-huh. Reina Roja, que porque le pregunta mucho lo de encarnar un personaje que haya leído tanta gente y todo eso, ya lo explica súper bien. Si hay 3 millones de copias vendidas de Reina Roja, hay 3 millones de Antonias. Entonces tú lo único que puedes hacer es, pues en el caso de Reina Roja, en el caso de la adaptación que sea, hacer la tuya, que es y ahí ya cada persona que adapta puede elegir en qué nivel haces la del autor. ¿No? Nosotros, por ejemplo, con Reina, o sea, depende mucho del tipo de obra. Con Reina Roja, pues tenía mucho sentido que intentáramos hacer la adaptación que Juan querría, ¿no? Porque si algo tiene Reina Roja es que él tiene como una voz muy particular a la hora de escribir y a la hora de... O sea, lo que tiene Reina Roja es un poco esa voz que tiene Juan.
Sí.
Y los diálogos, o sea, como la voz que le da a los personajes y uh-huh. todo eso. Entonces no tenía... O sea, lo que tenía sentido era adaptar eso, ¿no?
Yeah.
Entonces al final es lo que te planteas. Es como, bueno, yo no puedo hacer un personaje, esta historia no la puedo adaptar de todas las formas que todos los fans de esta novela tienen en su cabeza... Voy a hacer la mía respetando lo que yo creo que es la esencia y la voz del autor. Luego lo puedes hacer mejor o peor, claro. Pero sobre todo creo que hay que ponerse desde una posición de humildad, ¿no? Es como, no voy a imponer yo mi voz ni mi en la obra, ¿no? Y a partir de ahí trabajar el hacerlo tuya de alguna forma. Y puedes hacerlo tuyo de una manera como más obvia o menos obvia. O habrá simplemente... Hay adaptaciones que ponen basado en, ¿no? Y es como son más, bueno, me he cogido la idea, me he cogido los personajes, me he cogido el universo, la atmósfera y luego ya me invento otra cosa, como hay muchas formas de hacer adaptaciones, ¿no? Pero sobre todo lo que tú dices es no obsesionarte con que no puedes hacer la adaptación que tiene todo el mundo en la cabeza porque es imposible, no va a existir ni siquiera los fans que es como, ¡buah! Esto no es igual, lo han cambiado, pues es que hay cosas que a fans acérrimos le gustan mucho como se han hecho y otros que no, es que es... Entonces no hay que obsesionarse con eso porque si no estás perdido, te yeah. pasas cuestionando todo el rato y no puede ser.
Además del tema de los fans, que es muy importante, y luego ya si quieres hablamos más, está, por ejemplo, el lenguaje.
Claro, es que eso es lo más difícil, ¿no? Uh-huh. Al final, cada uno son medios distintos, ¿no? Narrativos, y cada medio tiene sus ventajas.
Por ejemplo, tenemos el caso de The Last of Us, que hemos dicho, hablaremos de otras cosas que no sean libros. Pues, sí. Por ejemplo, este es el caso más evidente. Yo nunca he jugado al videojuego... A mí la serie, a pesar de no ser muy fan del género zombies, me flipó. Entonces, yo puedo decir que sin saber que es una adaptación bien hecha porque ha sabido captarme a mí, que estoy totalmente ajena a ese universo.
Yo creo que sí. O sea, The Last of Us es una adaptación súper fiel y que capta 100% la esencia de la novela, que es esa humanidad que tiene todo el rato la serie. Pero es un buen ejemplo porque el lenguaje del videojuego es interactivo, o sea, pasa por ahí. Y precisamente de Last of Us yo decía, madre mía, ¿cómo lo van a adaptar si en el fondo no deja de ser una historia posapocalíptica con un señor y una chica que entablan como ese vínculo? Pero lo que hace de Last of Us es que el hecho de que tú lo manejes y de que juega mucho con las decisiones morales que tomas y que tú formas parte de ella porque estás... apretando botones, ¿no? Siempre digo una cosa de Last of Us, la primera vez que te enseñan a utilizar el arma en el videojuego no es para defenderte de un zombie ni para nada de eso, es que hay una persona que está bajo unos escombros que está agonizando y te pide, mátame por favor que no me quiero convertir en zombie.
El tiro de gracia.
Sí, y en ese momento el juego te dice R2 apuntar, R2 disparar, ¿sabes? Entonces ahí ya está sentando como, te voy a utilizar lo que es la mecánica del videojuego para contarte cosas. O sea, te estoy enseñando a disparar porque tienes que darle el tiro de gracia a una persona que es bastante chungo, ¿no?
Ya.
Claro, y eso lo hace el juego durante todo el juego. Entonces, por eso es tan especial y todo el mundo lo tiene como un juego favorito porque es que es como muy guay narrativamente. Yo decía, joder, esa es la gracia de Last of Us. ¿Qué van a hacer en la serie, no? Pues bueno, encontrar su propia forma de contar esta humanidad y de darle importancia a la violencia y a la supervivencia y la violencia dentro de la supervivencia de otra forma, ¿no? Y yo qué sé, a todo el capítulo 3 este en el que ellos dos están viviendo en su casa del suburbio, ¿te acuerdas, no? Y el momento de las fresas,
sí.
De ese momento como bonito dentro del horror. O sea, encontrar esos se lo han inventado, pero es algo que sigue la estela de otras cosas que se cuentan en el videojuego de otra forma. Y al final tienes que encontrar como esas formas, ¿no? O, por ejemplo, lo tenemos también aquí en la lista con lo del lenguaje audiovisual. La literatura tiene una cosa que es que tú te puedes explayar todo lo que quieras. Y puedes decir, una persona está enamorada de otra, cada vez que le veo me sube la bilirrubina, no sé qué. Y además los victorianos, que sí. Se dicen que se quieren con muchas florituras, ¿no? Y que mola mucho leerlos. Y tú cuando estás leyendo es lo que quieres, las florituras. En cambio, cuando ves algo en audiovisual, no puede, o sea, que un personaje te diga a ti como espectador, estoy enamoradísima de esta, porque cada vez que me mira es como, lo quieres ver, no lo quieres que te lo cuente.
Claro.
¿No? La sobreexplicación se siente como antinatural en un audiovisual. Entonces tienes que encontrar la forma de contar algo que una novela se puede permitir contarte en 5 páginas, pues tú tienes que encontrar la forma, y no es fácil. Y yo había puesto el ejemplo de lo de la mano de Mr. Darcy, porque me parece uno de esos ejemplos de la historia que más, o sea, no sé si os acordáis, pero en la peli de Orgullo y Prejuicio hay un momento que al principio del todo, cuando se acaban de conocer, hay como una química. Claro, tú ahí en la novela puedes contar que ella le ve, siente la química, los ojos, la postura, lo caballero que es, no sé qué, o él, o sea, bueno, más bien es en la parte de él, que es el que se flecha al principio del todo, ¿no? ¿Qué hace la peli? Llega ella en carruaje, la ayuda a bajar del carruaje, le coge como de la mano, y cuando se separan hay un plano solo a la mano en el que ves que él la cierra y la abre, en plan como me ha tocado, ¿sabes?
Yeah.
Como el roce. Eso, ajá, que tú lo lees, el roce de su piel, me subió, me puso la piel de gallina, lo puedes describir guay, y de repente con esa imagen lo entiendes.
Lo transmites.
Lo transmites. Y encontrar eso es súper difícil, es un trabajo complicado, pero bonito también.
Yeah.
Y claro, es que pues eso, es un lenguaje completamente distinto, el visual y el escrito, claro, y es difícil.
Y cambiando totalmente de tercio, de Orgullo y Prejuicio, nos podríamos ir a una de las adaptaciones que está ahora en boca de todo el mundo, que es una adaptación súper ambiciosa, que es Dune. Ahora se acaba de estrenar la segunda parte, no sé si sí. La has visto tú ya.
Sí, la segunda parte la he visto. Lo que no me he leído es el libro, ¿eh? Me gustan mucho las dos Dunes nuevas estas, la verdad. Me pasa una cosa que, mira, tú sí que has leído Dune.
El primero, sí.
Me pasa una cosa, yo creo, por lo que me han dicho, que Dune 2 se acaba justo donde acaba el libro ese, o sea que no hay
ni
nada
idea,
que no hayas leído.
Ni idea.
Dune me parece que es espectacular, visualmente es épica, es espectacular, mola mogollón, todas estas luchas de casas, no sé qué, está todo como muy bien contado, pero la segunda peli, que está contado como este viaje, este cambio de viaje de héroe reticente a, no voy a hacer spoilers, no sé si está muy recortado o asumen que lo sabes, está como no acaba de estar del todo contado, pero sobre todo me sorprende que es una historia que tiene pinta de, o sea, que parece que tiene mucha épica y giros muy muy me lo decía un amigo, es que tiene giros tipo Star Wars, hay un par de giros en la segunda peli que me quedé con el culo torcido literalmente.
Sí, sí.
Pero no están tratados con nada de épica en la película, están como que pasan a lo siguiente y no tienen como impacto, y es verdad que eso como que te baja un poco la épica del, pero vamos, me parece que lo que es el universo y visualmente es espectacular.
Yo recuerdo que cuando leí el libro hubo algo que le jugó a la contra al pobre, que es que me lo leí a la vez de uno de Brandon Sanderson, del Archivo de las Tormentas, creo recordar que El Camino de los Reyes, entonces no son dos libros para leer simultáneamente. Sí que la película recuerdo que me gustó, pero quiero volver a ver la primera parte antes de ir a ver la segunda, porque a mí la memoria me juega muy malas pasadas. Has puesto otros dos ejemplos, El Juego de Ender y El Atlas de las Nubes, que precisamente del Atlas de las Nubes estuvimos hablando en Libro Room no hace mucho con Mangri, precisamente. No sé si quieres destacar algo de alguna de estas dos películas.
Sí. O sea, yo solo del Atlas de las Nubes, o sea, del Juego de Ender, ¿leíste las novelas?
Sí.
La novela.
Varias. No sé si me quedé en la tercera un poquito desconcertada ante lo que estaba leyendo. Y la verdad que me hubiese gustado quedarme con la primera y no haber seguido.
Yo, a mí solo me dijeron y yo me he leído solo la primera, sí, la verdad. Pues me pasa, bueno, un poco, ahora está, han estrenado ya Netflix El problema de los tercuerpos, que yo no he visto nada todavía, pero los dos se parecen en una cosa que voy a decir, y es que tiene, o sea, el juego de Ender, una de las gracias que tiene es el punto de vista, está en primera persona,
sí,
desde dos personajes, y luego tiene todo ese mundo del juego, ¿no? Que es como una cosa como un poco abstracta, que es muy difícil de adaptar. Y la peli, dentro de lo que cabe, no sé si la viste,
sí, sí, sí,
lo hicieron bastante bien. Es verdad que, bueno, pues pierdes el punto de vista, el giro funciona distinto, pero encontraron la forma de darle un poco la vuelta. Yo tengo mucha curiosidad de ver qué hacen con El problema de los tres cuerpos, porque me parece demencial. Porque tienen la dificultad de adaptar una historia tipo Asimov que pasa en muchos siglos y todo esto, y además la complejidad de todo lo que implica lo del problema de los tres cuerpos, ¿no? La política y al mismo tiempo la ciencia ficción es súper hard science fiction. O sea, es como...
Pues me parece, no me acuerdo, Carlos también anda por aquí. No sé si hemos visto hasta el cuarto o hasta el quinto. Y estoy disfrutándola tanto, tanto, tanto. Y además es que me está yendo muy bien, porque para la sesión del 30 de mayo del Club de Lectura de Ciencia Ficción, que piloto, vamos a leer El problema de los tres cuerpos. Ya hemos empezado. Como en abril descansamos, hemos cogido este libro que tiene unas 400 páginas y así pues leemos un libro un poquito más largo. Pensaba releerlo, porque además es que me apetece releerlo. Pero ahora con la serie me está viniendo a la cabeza cuánto disfruté de esa primera lectura y además el convencimiento de que la voy a entender y la voy a disfrutar mucho más. Estoy deseando, de hecho, creo que esta noche ya me pondré con la relectura, y la verdad es que estoy muy, muy sorprendida con la serie y para
bien. ¡Ay, qué
bien.
Alegría me das!
Estoy
esta
encantada.
Noche lo vemos, ¿eh, señor Mirindo?
Él asiente con la cabeza.
Y bueno, esto que estábamos hablando del punto de vista,
sí,
por ejemplo, ¿has leído barra visto la película de Perdida, el libro de Perdida?
Ambas dos.
Pues es que, jo, Perdida es una de esas novelas bestseller que me sorprendió para bien, que me pasa mucho que sí, porque me pasa que, bueno, los bestsellers normalmente me parecen siempre son entretenidos,
creo, sí,
o sea, que nunca me arrepiento de leerlos, pero suelen ser géneros que no son mis géneros favoritos de base, ¿no? Entonces, bueno, los leo por curiosidad más que por genuino interés. Y con Perdida, pues fue como, bueno, me sorprendió tanto para bien, y cuando dijeron lo de la película... Como, ojo, la gracia de Perdida es ese diario que lees de ella, ¿no? Esa voz que tiene ella y cómo juega contigo la autora todo el rato de principio a fin, ¿no? Y luego, además de eso, no es un juego vacío simplemente por el thriller, sino que habla mucho de las relaciones, de nosotros en las relaciones. O sea, como que me parece que tiene muchísima chicha. Y me parecía muy difícil de adaptar. Y, ostras, creo que la peli lo hace muy bien. Es verdad que hay una parte, la parte más de lo que es las relaciones, el matrimonio, todo eso se pierde un poco más. Pero todo, cómo transforma toda la parte más, digamos, de prosa en atmósfera, o sea, como que esa atmósfera opresiva, ese rollo, o sea, como que la forma que tiene de adaptarlo es con la atmósfera que hay sobre el personaje de él, es como que lo hace a través de eso, a través de simplemente el tono de la peli, y me pareció como muy guay, y hay que ser muy, bueno, mira que era Fincher, que precisamente el thriller se le da como Los Ángeles, pero los giros funcionan súper bien y sientes que te están llevando de la misma forma que te llevan en la novela, que era lo que yo dudaba que se podía hacer sin poder utilizar este recurso del diario, que habría sido bastante rollo verlo.
Exacto.
Y en cambio le da como unas capas nuevas al personaje de ella, que lo puedes hacer gracias a hacerlo visualmente. No quiero decir muchas cosas porque no quiero spoilear a nadie.
No, pero precisamente lo que pasa con la película de Perdida es que las personas que ya habían leído la novela podrían arriesgarse a decir, ¡buah, vaya rollo! Si yo ya sé todo, ya sé el secreto,
totalmente,
ya sé lo que hay detrás. Ves la película y ves que te lo saben contar tan bien y con eso que estabas diciendo, esa profundidad, esos giros, esa atmósfera, que te hace que disfrutes mucho de las dos cosas.
Sí, sí, sí.
Porque, pues como decimos, son lenguajes diferentes y a veces cuesta de entenderlo, sobre todo cuando hay personas que son muy, muy fans de una saga de novela, rollo El Señor de los Anillos, o de una novela que tampoco es que sea nada del otro jueves, como el diario de Bridget Jones, cuando se lleva a serie o a televisión, jolines, es que te cuesta a veces. Yo me meto, aunque ya me he acostumbrado también en parte gracias a tratar contigo y con otras personas que, bueno, que nos explican un poquito cómo va el tema, y tú poco a poco vas educándote y te vas metiendo en la cabeza que estamos ante lenguajes diferentes y que, aunque sea una adaptación fiel, normalmente hay que tomarse licencias y hay que cambiar cosas. Hmm. Y parece que cuesta.
Sí, a mí, yo he puesto estos dos ejemplos porque es el tipo de fan enfadado que más rabia me da. Porque Bridget Jones ya estaba cruzada la adaptación desde que dijeron que era Renée Zellweger porque es americana. Como, bueno, y luego se tuvieron que callar la boca porque, vamos, el acento inglés que hace es perfectísimo, uh-huh, ¿no? Y luego uh-huh. es a los ingleses les flipa las películas de Bridget Jones. Pero es este rechazo inicial a que te cambien cualquier cosa del... O El Señor de los Anillos, ¿no? Es que no has metido esto, es que has cambiado... Yo, cuando me preguntaban por Reina Roja, ¿te preocupan los fans? Y yo digo, mira, si El Señor de los Anillos de Peter Jackson enfada a los fans, uy, yo no tengo nada que hacer ya, porque ese es el nivel.
Te voy a contar una anécdota súper reciente al respecto del Señor de los Anillos. El otro día, en la sesión del club de lectura, salió, no sé cómo, a colación, así, por las descripciones demasiado largas, ¿no? Mm. Y entonces estábamos hablando del Mundo Resplandeciente de Margaret Cavendish y muchos y muchas nos quejábamos precisamente de que se flipa haciendo descripciones largas y se enrolla mucho. Y decía una persona, bueno, a mí si está bien hecho, no me molesta. Y yo le contesté, ¿es que una descripción larga? ¿O eres Tolkien? O apaga y vámonos, no te va a salir bien, ¿no?
Martin también se le da bien.
Y entonces una miembro del club dijo, yo dejé de leerme Las dos torres por esa travesía por un bosque en la que la descripción del bosque era insufrible. Y cerré el libro y no lo volví a coger en la vida, qué pena. Luego vio la película y le encantó porque dice, es que una cosa que podría haber estado yo leyendo mucho rato, en una película se lo ventila enseguida. O sea que también está la otra cara de la
claro,
moneda, ¿no?
Sí, sí.
Pero a mí, por ejemplo, vamos, es que esas adaptaciones a mí me parecen de lujo. No sé.
Son de lujo. Y lo que pasa es que, bueno, como se toman licencias de esto, un elfo nunca lo haría. Y cierto tipo de cosas de los más puristas.
Oh, yeah.
O sea, como que se quedan. No ven el bosque. Es que me da lástima. O sea, sobre todo yo entiendo. O sea, yo lo único que digo, que a la hora de enfrentarse a una adaptación de un libro que te guste muchísimo, la mejor posición en la que estar es que exista esta adaptación, no implica nada en lo que ya existe y tú amas, no pasa nada, no lo cambia, no lo hace peor, no lo hace mejor, eso está ahí, nadie lo va a tocar. O sea,
exacto.
Que parece que es como que se pervierte. No, 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 eso está ahí, nadie lo va a tocar. Eso para empezar. Y segundo, que pienses que es... Que nadie puede adaptar tu versión. Entonces, bueno, pues piensas que es la versión de una persona y habrá cosas que te parezcan guays y cosas que no te parezcan guays. Y creo que es la única forma en la que uno se puede enfrentar a una adaptación. Luego que haya críticas y que tú digas, pues esto no me ha gustado cómo se ha adaptado, este cambio creo que haya sido un error, este, sin embargo, me parece que está guay. Creo que es una conversación súper sana y hay que hacerla, ¿lo sabes? Uh-huh. No digo que no haya que criticar, pero sobre todo es enfrentarse al trabajo, a lo que supone hacer un trabajo de adaptación y más una obra como la de El Señor de los Anillos. Que,
ya, no, ya solo atreverse ya es para decir, bueno, ole.
Sí, sí. Bueno, que tú dices...
Te vamos a dar el beneficio de la duda, al menos.
Tú dices lo de las descripciones, que es verdad, pero, por ejemplo, luego hay gente que ve las películas y dice, es que son gente andando. Como, bueno, pues... Claro, es como, bueno, pues sí, al final esa esencia de Tolkien,
va
de eso, claro, de cierta paz y del camino y de pararse en el camino y de admirar la naturaleza y de no sé qué, pues está ahí y es una forma que tiene Peter Jackson de transmitirlo, de la belleza del entorno, del camino que hacen juntos. Joven, se me ha puesto la piel de gallina, porque
oye,
esos planos no me parecen.
¿Y no crees que la misma gente que se quejaba de que El Señor de los Anillos son gente andando son los mismos que se quejaban que en Juego de Tronos la gente se teletransportaba? Que la cuestión es quejarse.
Sí, la
de de la lo que sea.
La cuestión es quejarse, efectivamente.
Tú habías anotado un par de ejemplos que tengo mucha curiosidad porque no sé cómo los vas a enfocar, que son Romeo y Julieta y Parque Jurásico. Que, pues, vale. Sobre todo, si te quieres saltar alguno, sáltate Romeo y Julieta.
Sí, sí, sí. Vale. No, de Romeo y Julieta simplemente es... ¿Has visto la de Baz Luhrmann?
¿Qué va?
No,
no sé lo que me dices. A lo mejor sí la he visto, pero cuéntame más.
Pues Romeo y Julieta es la Romeo y Julieta que está Leonardo DiCaprio.
Ah, sí, la he visto.
Quiero decir, sí. Romeo y Julieta es una Baz Luhrmann hizo una versión súper modernizada, estilizada, como juvenil pop.
Videoclip.
Videoclip, como hace él sus películas. Me flipa Romeo y Julieta de Baz Luhrmann. ¿Es como leer Romeo y Julieta de Shakespeare? No.
Gracias a Dios, ¿no?
Gracias a Dios, no. Pero es la historia, la esencia, las dos casas, el amor prohibido, todos los elementos y la lírica, pero contada de otra forma. A mí me parece súper disfrutable. Y estas obras yo la he puesto porque es una adaptación revisionista, que eso es algo que también enfada mucho a los fans, en plan, pues cuando hacen estos cambios tan tochos, ¿no? De repente llevárselo a la modernidad. Otro día estuve en el teatro y oía gente al salir de la obra, que era La casa de Bernarda Alba, de Lorca. Me encanta Lorca. Y me encanta porque hacen muchísima teatro de Lorca todavía, pero suele ser revisionista. Pero, o sea, quiero decir, o modernizado de alguna forma. Y en esta obra, pues, eran solo lo contaban la parte de las mujeres, no había ningún actor hombre, y tenían como unos detalles como muy modernos, tampoco quiero... pero bueno, como había como unos detalles ahí como tecno que metían cuando ellas, como para transmitir que ellas están encerradas ahí, que les vibra todo por dentro de salir y hacer cosas, y la juventud que se están perdiendo metidas en esa casa, ¿no? Y en la cola escuché a unas mujeres decir que menuda, que habían violado a Lorca, ¿sabes? Ah, como, bueno, chica, de verdad, que cero exageración.
Relájate.
Relájate. Pero a mí me parece súper interesante. A lo mejor salgo y digo, no me ha gustado nada, ¿no? Pero de repente que alguien te coja y le dé la vuelta a algo de esa forma, me parece estimulante y todo, ¿no?
Mira, cuando escuchamos versiones de canciones, Carlos y yo siempre decimos que si tú vas a hacer una versión de una canción para copiar exactamente hasta el último acorde, no la hagas. Tienes que darle un giro, un toque o algo. ¿Qué pasa con Parque Jurásico? Esto estoy intrigadísima.
¿Tú has leído Parque Jurásico?
No.
No tiene nada que ver con la
¿en
con
serio?
Parque Jurásico. Parque Jurásico, la novela de Michael Crichton es casi una novela de matemáticas, en la que te cuentan, se dedica mogollón de tiempo de la novela a la parte
genética
de cómo hacen eso, o sea, es como, sí.
Es aburrida, entonces, para el público medio que científicos.
O sea, es una novela que no es, o sea, si alguien hubiera hecho Parque Jurásico como es la peli, seguro que era un bestseller. pero sí, es muy distinta y de repente, pues bueno, cogieron esta idea de, ostras, ¿qué pasa si esto se podría hacer? Vamos a hacer el parque. Y es es coger algo que alguien se ha inventado y lo ha contado desde un punto de vista científico, que sí que cuenta algunas cosillas, se cuentan en la peli, ¿no? Pero y de repente hacer esta ciencia ficción especulativa de qué pasaría si lo consiguiéramos y replicáramos a los dinosaurios y pasaran todas estas cosas, y lo convierto en una historia de aventuras. Que hay la mitad del libro de Michael Crichton tiene un poco de eso, pero la primera mitad es como
toda la ciencia.
Que bueno, que pasa a veces con el problema de los tres cuerpos, cuando se pone ahí. Sí. A mí me encanta, pero yo entiendo que es muy árido, es una ciencia ficción muy árida para mucha gente, ¿no? Entonces, de repente, coger eso y transformarlo en Parque Jurásico me parece. Y es un, pues también es, digamos, revisionista, es inspirarse y basarse y hacer un poco tu propia
versión. ¿Y tú tienes recuerdo de que hubo quejas de la adaptación por parte de algunos fans? O
no, esto cuentas... simplemente es un ejemplo de coger algo. O sea, de que los fans siempre es como, no me toque ni una coma. Pues a veces es que te toquen muchas comas.
Es una de mis películas favoritas de la historia. Luego también, hablando del tema fan, y ahora me voy a poner yo por aquí en medio, a mí a veces me pasa, no sé si a ti te pasa lo mismo, que cuando me gusta más la adaptación a peli o a serie, tengo un pozo de sentirme culpable.
¿Y por qué?
No sé, porque es como... Jolín, parece que estoy diciendo algo malo del escritor. Y en absoluto, porque, por ejemplo, vamos a sacar el elefante de la habitación, que el elefante de la habitación es Buenos Presagios, Good Omens. Aquí hay un tema con el que muchos oyentes de Librorum se llevan las manos a la cabeza. Yo he dicho más de una vez que yo no soy fan de Neil Gaiman. O sea, no voy a decir no me gusta, pero tampoco es de mis autores favoritos. En cambio, sí que soy muy fan de Terry Pratchett. Si a mí Buenos Presagios es un libro que no me entusiasmó, pues los fans de Terry Pratchett se llevan las manos a la cabeza y los de Neil Gaiman ni te cuento, porque luego yo procedo a decir no es culpa de Pratchett. Entonces, claro, a mí me presentan la adaptación a serie de televisión de una novela que a mí ni fu ni fa, y yo digo, pues a lo mejor es que no me interesa ni verla, pero claro, está el factor David Tennant,
claro.
Y claro que la iba a ver. Y ha sido, bueno, pues ha sido una maravilla. No te digo más, que yo esto no lo suelo hacer, pero recuerdo que era 2019 porque estábamos haciendo el traslado de casa y fue la última serie que vi en el piso viejo y la primera serie que vi la casa nueva, porque quise que fuese así de lo mucho que me gustó. Y la segunda temporada, pese a también las críticas, me ha gustado. Una cosa que tiene en común Buenos Presagios con el otro ejemplo que te traigo, que es El cuento de la criada, es que ambas series se han tomado la libertad de expandir la historia, alargarla, y en esta ocasión yo creo que en ambos ejemplos ha sido para bien, aunque he de reconocer que El cuento de la criada no he acabado de ver la serie porque sufría demasiado y no me compensaba lo bien hecha que está y lo bien que cuenta la historia con luego el mal cuerpo que se me quedaba, porque era hasta malestar físico. A
mí me pasaba igual, ¿eh? Y tengo una pregunta, ¿tú crees que Buenos Presagios es una adaptación fiel? Es curiosidad pura.
Al principio al principio de la primera temporada sí que hay bastante cosa fiel, pero no sé, es que la han mejorado tanto para a mi claro, modo de que, ver, ¿eh? Yo ahora mismo tengo una persona en la cabeza que no sé si escuchará esto, que es Carla Campos, a quien le mando un beso, no.
Un beso, Carla.
Que debe estar diciendo, ¿cómo? Pero en serio, es que para mí fue como reconciliarme incluso con una obra que yo estoy segura de que si ahora me la vuelvo a leer, me gustaría
más.
Mucho más gracias a la serie, no
claro.
En detrimento de,
sí.
Decir, es que me gusta más la serie. Sí, y a lo mejor esto ayuda a que yo luego, igual que con El problema de los tres cuerpos, la relea. Y El problema de los tres cuerpos ya la disfruté muchísimo, pero a que la disfrute mucho más, ¿no? Entonces sí que es una adaptación fiel solamente en una parte, ¿no?
Pues yo, fíjate, yo creo que es una adaptación súper fiel en general. Uh-huh. Pero porque eso es lo que intento divulgar. El concepto adaptar algo bien, que es captar su esencia. Y en este caso lo han hecho más grande,
sí.
Pero a mí sí que me gusta la novela de Buenos Presagios. Me reí muchísimo leyéndola, la verdad. Y me hacía mucha gracia esta interactuación entre este demonio y este ángel. Y efectivamente yo creo que la serie ha cogido esa esencia y la ha hecho más grande y sobre todo ha puesto al frente a dos actores con una química brutal y se ha aprovechado de ello. Y la segunda temporada, que no sé, o sea, yo dices que había críticas, no sé qué críticas ha habido a la segunda. Mi única crítica es que el final me dejó destrozada, pero por suerte hay tercera temporada. Pero la segunda, lo que han conseguido es, o sea, lo que han sabido es entender lo que le gusta a la gente que ve Buenos Presagios, que es la química
ellos.
Dos. Y yo firmaría, o sea, apostaría un brazo a que a Terry Pratchett le parece guay lo que han hecho con la segunda, porque es fanservice, en realidad es ellos dos teniendo aventurillas en diferentes puntos del tiempo, ¿no? Que al final es la excusa para que ellos hablen de cosas. Es verdad que en la serie a lo mejor filosofan menos, pero no sé, al final son cuestiones de moralidad, de el bien, el mal, pero de una forma juguetona y casi como medio, ¿cómo se dice esto cuando te disfrazas? Que es como medio cosplay y todo, o sea, ese puntito cutrinchi que tiene, pero luego otras cosas molan un montón visualmente. O sea, como que me parece que capta esa parte juguetona de la novela, la química que tienen ellos dos, la esencia de las cosas de las que hablan, y la hace más grande. Y no sé, yo creo que es una adaptación súper fiel, aunque lo que pasa, el argumento, sea distinto.
Hay variaciones.
Sí.
Yo, por ejemplo, sí que creo que a Terry Pratchett le encantaría, además está ahí Neil Gaiman tan claro. involucrado en el proyecto y con el amor que Gaiman le profesa a Pratchett, no tengo duda en que ha respetado su memoria al máximo. ¿Tú tienes recuerdo así a bote pronto de alguna peli o serie que te haya gustado mucho más, aparte de Parque Jurásico, que el libro? Porque tú leíste la novela de Parque Jurásico.
Sí, claro.
Uf, vale, vale.
Sí, sí.
Qué valor. Bueno, entonces, ¿alguna otra aparte de Parque Jurásico?
Pues sí, mira, voy a decir una que me sorprende hasta a mí, porque Stephen King...
Espera, perdona. No sé de qué se ríe Jordi, que se está riendo por lo bajini, pero yo pensaba que ibas a decir, claro, Reina Roja, que para eso la he hecho yo, ¿no? Habla al micro, anda. Stephen King.
Reina Roja, sí, lo diría. Perdón, Juan. Te quiero, Juan. Stephen King tiene muy mala suerte con sus adaptaciones. Podríamos hacer, ya que tienes tus dos especiales con Iván,
sí.
Podríamos hacer un tercero de la mala suerte que tiene Stephen King con sus adaptaciones.
Perdona, si yo os invito a Iván y a ti a hablar en un podcast de Librorum de Stephen King, punto número uno, yo solamente diría hola y adiós. Y punto número dos, podría durar 10 horas.
Podría durar 10 horas y acabaríamos peleados. No creo que acabáramos peleados para nada.
No, para nada.
Pero Cadena Perpetua, ¿has leído Cadena Perpetua?
No, he leído poco todavía.
Bueno, es una novela con dos L's, ¿sabes? Una novelilla.
Novelette.
Es un relato largo.
Oh, novela corta.
Novela corta,
se
relato
podría
largo.
Decir, ¿no?
Como tú lo
no
queramos
falta.
Decir. Y está narrado casi como si fuera un reportaje. O un corte con un corte periodístico de ese caso. ¿Te acuerdas de Cadena Perpetua?
Sí, ¿no? La peli, sí.
Pues está contado la historia como si fuera como si alguien te lo contara, pero lo que ha pasado con este señor en la cárcel y todo esto.
Uh-huh.
Joder, la peli, es una de mis pelis favoritas.
Está chula, chula.
Uh-huh. Coger ese relato de Stephen King, que tiene un punto frío extraño en su obra, porque Stephen King no es frío a la hora de escribir. Pero claro, el punto de vista que tiene ese relato, pues sí que lo es, o bueno, es el que ha elegido para ese relato, y de repente la peli mola un montón, es súper emocional, crea personajes con profundidad, los dos protas molan un montón, y tienen ahí unos viajes con todos los, o sea, como te cuenta un montón de cositas de un montón de presos, o sea, como de repente cogieron la esencia de lo que te quería contar la historia y la trasladaron a más personajes, o sea, de repente cogieron una historia y la hicieron gigantesca y súper guay. Pues ese es un ejemplo, por ejemplo, de una peli que me ha gustado más que su...
Perfecto. Te quería pedir opinión y que me cuentes un poco tu experiencia. A ver qué prefieres. ¿Prefieres leer primero el libro y luego ir a ver la peli o ponerte la serie? ¿O es algo que te es indiferente?
Me es indiferente porque me enfrento a ello de una forma distinta. Creo que muchas veces me gusta... O sea, por ejemplo, yo no me voy a obligar... O no me va a dar por decir, uy, me quiero leer este libro antes de ver la serie, que eso lo hace bastante gente. Tengo
mucha
un amigo
gente, mucha
que
gente.
Lo hace siempre. O sea, cuando le conté que estaba con Reina Roja, se ha leído Reina Roja. Cuando le conté que estaba con Apocalipsis Z, se va a leer Apocalipsis Z porque quiere ver la peli. Pero digo, pero si no te gusta este género, ¿para qué te vas a leer el libro? No, porque me gusta, no sé qué. Como bueno, pues, o sea, es casi como una manía, como la tenemos muchos.
Uh-huh.
Y yo no la tengo. Yo si de repente hay una novela que no me ha interesado leer y está la película, digo, oye, pues qué guay, porque así, oye, a lo mejor, o sea, obviamente estoy leyendo una adaptación y una versión de una persona que no es el autor, pero por lo menos es un acercamiento a esa obra. Uh-huh. Lo veo como así y hay veces que he visto la película y me han dado ganas de leer la novela, por ejemplo, que eso está guay. Da más falta pereza y hay que dejar un poco de tiempo,
claro.
pero me ha pasado pocas veces, también te digo, pero me ha pasado. Y luego es verdad que como fan que ha leído y que tiene un... O sea, yo disfruto mucho cuando veo algo que está adaptado de una novela que me ha gustado un montón. Porque tienes una conexión emocional que de repente te enfrentas a la peli o a la serie con otro desde otro lado. Un lado del que ya estás dentro, ¿no? Y como yo soy... no hay mucha gente que se enfrenta a eso desde el rechazo, porque a ver qué han hecho con mi libro favorito. Yo me enfrento desde la apertura.
Desde el amor.
Desde el amor y lo disfruto mucho, siempre.
A mí, por ejemplo, mira, hablando dos cosas. La primera, esto del acercamiento a... Si conozco el casting de una novela que para mí ha sido muy importante y me ha encantado, y alguno de los actores ya no me entra, ya tenemos todos los números de que a mí la serie no me convenza. Y es lo que me pasó con Forastera. Yeah. A mí el actor que cogieron para hacer de Jamie Fraser es que, lo siento, pero yo con ese chico no puedo. No puedo. No me gusta ni físicamente, ni... Es que no me gusta... Nada, yo lo veo y digo, tú no eres Jamie Fraser, ponte en cruz si te hace gracia, es que me da igual. Y luego hablando de estas manías, ¿no? De leer antes o después o tal, yo sí que es verdad que a veces va a salir Lecciones de Química, ¿no? Que mucha gente lo estaba leyendo porque iba a salir la serie. Ah, pues me gustaría,
ay, la tengo que ver, ¿verdad?
Me gustaría leerme el libro antes de ver la serie.
Sí.
Pero bueno, luego yo me imaginaos pues la lista de libros que tengo por leer y esa famosa pila, que no es una pila, que eso ya es la Torre de Pisa, pues no pasa nada, veré la serie igualmente. Lo que sí que dudo mucho es que después de la serie me apetezca ponerme con la novela. Lo dudo porque no me ha pasado más que en dos excepciones. El Señor de los Anillos, que vi primero la, creo que fue la primera película, y luego leí el libro... Sí, porque a mí... Yo tenía un novio que era un poco retarded. Eso se puede decir,
Jordi. Me acuerdo de esto.
Gracias. Que me regaló Las dos torres y El retorno del rey. Y el Señor de los... La Comunidad del Anillo, ¿dónde está? Pues no. Cosas que pasan. Entonces, es aquello de, bueno, pues ya me lo compraré. Salió la película, vi la película y dije, jo, yo esta trilogía me la quiero leer. Entonces, ya me fui a comprar el primer libro y ya me la leí. Pero vamos, porque viendo la peli tenía muy claro que eso había que leerlo. Porque seguramente, y luego también porque quería leer las dos novelas siguientes.
Y a ti te gusta el género.
Claro. Y luego más o menos me pasó lo mismo con Harry Potter. Harry Potter, yo
eso
vi...
Eso iba a decir, a mí me pasó,
claro,
con Harry Potter.
Yo de Harry Potter creo que vi la primera o las dos primeras y fue rollo, pues vale, pues una serie de un mago que un niño y... No le presté más atención, me gustó y tal, pero luego dos amigas en concreto, Rosa y Noé, no echan en Twitter, que ya es famosa, que por cierto la tenemos hoy en Madrid, hoy que estamos grabando, estás tú aquí, ella allí, habéis hecho intercambio. Bueno, la cuestión, que me insistieron muchísimo y yo me leí Harry Potter, la saga entera, yo diría que con 29 o 30 años, y lo he dicho muchas veces aquí, es uno de los libros, de los pocos libros, que me han causado... síndrome de abstinencia. Es que era muy fuerte eso, ¿no?
Sí.
Pero vamos, no me ha pasado muchas veces más. Si yo veo la adaptación, luego me cuesta un poquito decir, voy a leérmelo.
Yo estaba pensando, a mí me pasó con Harry Potter, yo tardé más. Yo vi la primera peli, me flipó y dije, ostras, cómo no sabía yo de estos libros, ¿no? Porque me pegaban total. Pero no me dio por leerlo. Y así dos, la peli tres, y cuando vi la cuatro, que acaba como acaba... y es como, ya no va a haber más, o sea, no va, la 5 no va a tardar 2 años, fue como, pues no va a pasar esto, no
tengo que saber.
Tengo que leer, ¿no? Entonces me puse desde el principio a leerla y ya me puse al día, y fue, mira, la disfruté, y esto a lo mejor es, no sé si es polémico, ¿cómo lo ves tú esto? Pero claro, yo ya había visto los libros, entonces yo me gustó poder leer los libros imaginándome ya a los actores que yo ya había visto. O sea, no me porque sé que hay gente que hace como ese clic y se imagina a sus propios Harry Potter, a su propio... Yo no. Yo tenía a Daniel Radcliffe, o sea, a todos y cada uno de los actores en mi cabeza y como todo lo que habían... pues Hogwarts como es en las pelis. O sea, yo en mi cabeza era todo como lo había visto en las películas.
Para mí no hay...
Y lo disfruté más así, yo creo, porque es como que lo tenía ahí...
En mi caso lo disfruté mucho porque para mí no hay un Jamie Lannister que no sea Nikolaj Coster-Waldau. O sea, imagínate. Yo empecé a leer la saga de Canción de Hielo y Fuego cuando se anunció, vamos a hacer la serie y estos van a ser los protagonistas. Entonces yo tenía ahí las caras ya de
yo
verlas en prensa.
Alex me insistió mucho, tienes que leértelo antes, y me leí los tres primeros antes de,
pues
de
que empezara. Que
sí. Luego el cuarto lo leí, lo abandoné y no he seguido.
No, a mí me gustó mucho el cuarto. Hay gente que dice, es que no me gusta el cuarto de Canción de Hielo y Fuego porque es mucha política, y a mí precisamente es lo que me encantó.
No, a mí me empezó a resultar un poco cansino, que ya estaba como muy disperso todo, demasiados personajes. No sé, me entró, o sea, creo que, no sé si me hizo bola.
Ya.
A lo mejor ahora sí lo retomo, pues con un poco, o sea, después, o sea, como que lo leí todo muy seguido.
Ya.
Entonces,
ya.
Bueno, y ya después de haber visto la serie entera, ya me da como perecísima. Lo reconozco.
Tengo aquí un género que lleva años inundando carteleras y plataformas, que es un género en el que yo no había caído a la hora de pensar en este episodio del podcast, para nada. Y aquí sí que te digo que no me voy a poner a leer nada después de ver las películas, y me refiero al género de los superhéroes. Según me decías fuera de micro, es un género muy agradecido.
Es muy agradecido porque creo que es de los más fáciles, aparte de que si hay que buscar uno de los medios de adaptar, que es, entre muchísimas comillas, más fácil, es el cómic, porque ya es muy visual. Uh-huh. Y es verdad que tiene su propio lenguaje para muchas cosas, pero digamos que tienes ya un referente visual que al fan pues le va a servir. Y son muy agradecidos porque son géneros de aventuras, de acción, que es el discurso que pueda tener por debajo, ya está contado, pues eso, desde esa forma visual, normalmente no sobreexplicativo, o sea, no hay mucha lírica ni mucha prosa en un cómic. Entonces, como que es un género súper agradecido para adaptar, a pesar de que luego, pues yo qué sé, ves las pelis de Marvel y le preguntas a un fan de los cómics y seguramente te diga que no está.
Pegas,
a mí me pasa con los X-Men, que es probablemente de lo que he leído de Marvel en cómics lo que más me gusta, y me parecen que todas las adaptaciones de los X-Men se dejan la parte guay, que precisamente es la parte social y política de los X-Men, que al final no dejan de ser historias súper, aparte de socialistas, como súper, como es como... como cine social. O sea, la gracia es que son como marginados, y uh-huh, todas las historias van de eso, o muchas historias van de eso, y eso, pues no, al final las pelis de X-Men son también pelis de aventuras, ¿no? Y también tienen un poquito de esa cosa, pero bueno, en general yo creo que es un género agradecido para adaptar.
Hay otro género que es muy agradecido, y de hecho ya hemos estado hablando antes, cuando hemos estado hablando de Perdida, que es el thriller. Y ahora ya, yo antes de irnos, que esto se nos está alargando un pelín, recuperaría Reina Roja, porque el título de este episodio va a ser Adaptaciones literarias y el caso Reina Roja. Y te pregunto, ¿tiene una adaptación fácil? No en todos los aspectos. Ya has hablado antes de cuántas Antonias hay en las cabezas de todos los lectores. Pero si tuvieses que decir qué ha sido lo más difícil de pasar de lenguaje escrito a lenguaje audiovisual, yo creo que ha sido los pensamientos de Antonia, pero a lo mejor me equivoco.
No, ¿no? Porque fíjate, claro, esto es una cosa que lo cuenta mucho Juan, los pensamientos de Antonia, o sea, la mente de Antonia no está escrita en las novelas, probablemente no te acuerdes, pero es una cosa que yo he hablado mucho con Juan, ¿por qué no describes más el pensamiento de Antonia? No, tú, él dice, Antonia Mulista, es listísima y ha salido, o sea, y ve esta habitación en la que estamos y deduce 357 cosas sobre Vanessa, ¿no? Y eso te lo cuenta tal cual te lo he contado yo. Porque él no era capaz de escribir, porque es muy difícil, es como muy abstracto, ¿no? Describir los mecanismos de pensar de una persona. En cambio, es una cosa inherente a una serie, que es contar algo visualmente. Y fue lo más fácil, pero fue lo más agradecido, porque en cuanto yo lo leí, el proyecto me llegó, ya tenían un mapa de tramas y un guión y un equipo hecho que ya había hecho un trabajo de adaptación, y yo lo leí y fue como, esto hay que tirarlo a la basura. Porque yo les dije, yo la hago, o sea, creo que hay que hacer Reina Roja, y tú me preguntas, ¿es una fácil de adaptar? Es fácil de adaptar, porque uh-huh, Juan escribe muy visual, y Juan es una persona muy friki de las películas y de los videojuegos y de los cómics, y se nota muchísimo a la hora de escribir, tiene muchísimos referentes. Hay escenas que dices, esto es Seven, esto es Saw, o sea, como que se empapa mucho de todo eso y lo transmite en sus novelas. Bueno, las últimas que ha sacado de Todo Arde es casi como leer una película ya, o sea, es que escribe muy visual. Entonces, en ese sentido es fácil. Pero yo les dije, porque una cosa que no hemos hablado, que cuando yo hago adaptaciones no quiero simplemente, al final un autor viene con su libro bajo el brazo, algo que él ha creado, personajes que ha creado, una historia que ha creado, que ha conectado con la gente. Juan viene con 10 millones de fans debajo del brazo. Yeah. ¿Qué le doy yo a Juan a cambio, no? Y yo le podía dar a Juan y a los fans la cabeza de Antonia, y tuvimos que sentarnos a ver cómo lo hacíamos, decidir si hacíamos siempre igual. Es como, no, vamos a hacer que cada vez que haya cabeza de Antonia sea una experiencia distinta. Que ver la analítica, la ansiosa, la feliz, el momento este de la tortilla, ¿no? Que me encanta. Uh-huh. Como explorar la cabeza de Antonia, porque eso Juan lo describe en dos frases. En cambio, yo con la serie te lo puedo contar.
Mostrar.
Y entonces eso fue, no que fuera fácil, pero fue bonito, porque es puro lenguaje audiovisual. En cambio, uh-huh, lo más difícil, pues ser fieles a esa, a ese lenguaje que tiene Juan, sobre todo en los diálogos, y que no sonara demasiado impostado o comiquero, que hay veces que creo que o sigue ocurriendo en la serie, pero está dentro de un, de este código que está intentado bajado como a la realidad, de que no sean superhéroes, pero sí que tiene este punto icónico, autoconsciente, de que, pues sí, pues hay momentos que dicen cosas, pero bueno, que no es, es
que la gente en la calle no decimos, ¿no?
Exacto. Entonces, pero está hecho a propósito, respetando un poco, vale, el lenguaje de Juan, que tiene este punto autoconsciente, metalingüístico. O sea, es que incluso un personaje como John, o sea, es que tiene un mogollón de, tiene mogollón de coletillas y de cosas, yeah, pero que están hechos, o sea, eso es lo que le gusta a la gente, leer de Juan. ¿Quién soy yo para quitar eso? Es
yo, que yo te lo dije desde el primer momento que tuvimos la suerte de ir al cine a ver los dos primeros episodios, y te lo dije desde el primer momento, los dos protagonistas están de lujo, pero yo me quedo con John sin ningún tipo de duda, lo hace fenomenal. Y hay otro personaje del que también te hablé, porque yo digo, hay cosas de la novela, yo la leí hace ya unos años, que, hombre, obviamente no me acuerdo de todos los detalles, y te he consultado un par de cosas, y una de ellas es, la madre de John sale tanto en la novela, porque, y ahora cuando has hablado del tema de la tortilla me he acordado, creo que es una incorporación. El hecho de que se le dé más presencia a ese personaje es una variación que se hace con respecto a la novela, pero yo creo que muy, muy, muy acertada. Es un personajazo.
Sí, en la novela Marichu aparece muy esporádicamente cuando John habla con ella por teléfono.
Claro, imagínate.
Y de repente, Antonia es un personaje fascinante, y es el personaje más fascinante de todo el libro, probablemente.
Sí, sí, claro.
Pero es un personaje muy árido y muy, es muy frío de entrada. Y eso que ya en la lo hicimos a propósito en el primer capítulo, ya ves, se muestra un poquito de que tenía un pasado, va todas las noches a visitar a su marido, que o sea, tiene ese punto vulnerable que lo ves, pero como es tan socialmente peculiar, tan metida para adentro, tan no me hables, no me importa, no me digas cosas que ya sé, tan borde, es como...
Es que en la novela, yo he de decir a favor de Victoria Luengo, que en la novela es un personaje que suele, la mayor parte del tiempo, resultar antipático.
Antipática, claro.
Y en la serie no. Es una persona peculiar, es una persona, sí, que tiene muchos problemas, que enseguida, como estás diciendo, se nos muestra qué es lo que le pasa.
Sí.
Pero antipática y no.
Claro, pues ella, o sea, realmente este trabajo ya se hizo sobre guión, porque bueno, tampoco sabes quién lo va a hacer. Es un personaje muy complicado de interpretar, y creo que Victoria ha hecho un trabajo increíble.
Total.
Para lo que tú dices, que es muy difícil que alguien así no resulte antipático.
Claro.
Y lo ha conseguido.
Sí.
Pero claro, cuando tú te planteas la adaptación, tú tienes que decir, yo cuando un personaje, o sea, yo al final la gente no se va a sentir, no se llegas a lo mejor por el caso o por el thriller y te quedas por los personajes, siempre en las cosas, ¿no? Y el corazón, la humanidad de Reina Roja es John Gutiérrez. Entonces teníamos que buscar la forma de darles, de que desde el primer momento tuviéramos ese corazón, y ver a alguien hablar por teléfono es muy frío. Y de repente una señora vasca ahí con esa
personalidad,
retranca que tiene.
Además, os habéis hecho muy bien venir, que sea enfermera, que tenga tenga algunos conocimientos, enfermera no, farmacéutica, exacto,
sí.
¿No? Y que tenga esos conocimientos, o sea,
sí. Bueno, que tiene sus cosas de madre clásica, digamos, ¿no?
Pero
su luego
puntito.
Tiene su puntito, sí, y su, sí, cosa, sí, sí. Y me gusta que le diga, yo cuando John le dice, esta está loca del coño, y le dice, pues tú no sabes si ha sufrido esta chica en la vida, o sea, es como que tienes ahí como la sabiduría, ¿no? De alguien que tiene muchos años más años que tú, que bueno, ha habido algunas críticas a esto, porque es verdad que el casting, o sea, ella, la actriz, tiene 10 años más que John, ¿eh? No tiene realmente como madre, lo que pasa es que bueno, pues bueno, al final la caracteriza,
se le caracteriza, entra,
pero es que tenían tal química ellos dos, que es que no podíamos, no vamos, es que la prueba nos enamoró, pero fue eso, fue la intención de ver a John, que al final es el personaje humano, que es el más humano que tiene al principio al entrar, porque Mentor es súper frío, o sea, todo el mundo es súper frío, los Ramón Ortiz y Laura Trueba, o sea, todos los personajes de esta serie son fríos, el corazón es John.
John,
entonces,
total,
desde el primer,
sí,
momento,
verdad,
teníamos que darle como mucho espacio a ese corazón para que la gente quisiera quedarse, ¿no? con esta pareja, como una promesa de verdad que luego te va a encantar Antonia, pero te doy a John de momento para que te enganches, para que te enamores de él y para que veas que esta serie va a tener corazón y no va a ser un cine frío de dos policías que investigan juntos y se llevan mal. No, no va de eso, va de, bueno, es que Reina Roja va de cómo John cambia un poco a Antonia y hace que desaparezcan esos monos. Bueno, no quiero spoilear, pero
no,
cómo su cabeza, cómo le ayuda a recolocar su cabeza esta,
muy
¿no?
Bien.
Pero
luego hay otras relaciones entre personajes. Hay una relación en particular sobre la que también te pregunté, que es una relación muy bestia que me dijiste que sería incómodo de ver en pantalla. No vamos,
sí,
a dar detalle, pero
no
también es
detalle.
Un tema que se tiene en cuenta cuando se hacen pequeñas variaciones con respecto al texto original, ¿no?
Claro, es que aquí no era solo... No era en mi, o sea, en mi caso, esto es algo que además fue una crisis cuando ya estábamos a punto de cerrar guiones y yo estaba convencida de que no era una pelea, o sea, una discusión que tenía constantemente con Amaya, la showrunner, que ha hecho un trabajo, Amaya, maravilloso, si escuchas esto,
espero que lo escuchen todos.
Espero que lo escuchen todos. Fue siempre un punto de discordancia que teníamos entre ella y yo, ¿no? Porque es verdad que en la novela esa relación se cuenta de forma mucho más explícita, es mucho más turbia de lo que se deja ver en la serie.
Que ya es. Turbia.
Y claro, es tan turbia y tan retorcida y tan... Lo que pasa es como tan específico que o lo cuentas muy bien o primero... Yo creo que habría confundido muchísimo, que a la gente le hubiera provocado muchísimo rechazo, que ya tiene suficiente con ver a una señora metida en una celda siendo torturada durante prácticamente toda la serie y todas las cosas que se ven en el lado de los malos, digamos,
sí,
de los villanos.
Uh-huh.
Es desagradable. Y si no lo cuentas bien... Creo que es tan turbio que podría haber, o sea, que es algo que hay que contar muy bien para no caer en generalidades, para no caer en no ser consciente de lo que implica contar este tipo de cosas, porque una cosa que mola de estos personajes villanos es que tienen unas dobleces de dónde les viene la villanía, que está guay, pero como hay tanto material en Reina Roja y los protagonistas son John y Antonia y la... Todo se cuenta desde el punto de vista de la investigación de ellos. No había espacio suficiente para contar eso, que en una novela, que volvemos a lo de la adaptación, ¿no? En una novela te puedes parar a contar lo que hay detrás de estos personajes, el personaje de Nacho Fresneda,
sí,
que es el que ya se ve desde el primer, esto no es spoiler porque desde el primer capítulo,
sí, sí, sí,
ves que es el villano,
uh-huh,
es un personaje complejísimo que tú te explica la novela por qué le viene eso, pues bueno, por qué le viene lo que se ve, lo que hace y demás. Yo no tengo espacio en la serie para contar eso bien, porque además una cosa que pasa con Juan y con los thrillers en general es que tú puedes elegir qué cuentas. En la serie yo no puedo elegir qué enseño, o sea, si enseño esa parte, enseño todo.
Uh-huh.
Y me cargo, si quiero contarlo bien, me cargo el giro. O sea, si lo hubiéramos contado como habría que contarse, nos habríamos cargado dos de los giros más potentes para contarlo bien. Entonces, pues es una concesión que hubo que hacer de vamos a rebajar un poco la turbiedad, que ya es suficiente la que hay,
uh-huh,
y la que hay la contamos bien. Y contamos esa relación así como, no quiero decir manipuladora, turbia, tal, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, hay un cambio que hemos hecho que los fans verán, que es, nosotros tuvimos la suerte de que cuando estábamos a topísimo con empezando los guiones y demás, bueno, estábamos como en mitad, salió Rey Blanco.
Ajá.
Y no sé si lo sabéis, pero, o sea, Reina Roja es esta aventurilla, ¿no? Loba Negra es ellos dos en otro sitio completamente distinto, con otro caso completamente distinto.
Y no digas nada de Rey Blanco porque la tengo pendiente para leer en cuanto encuentre un momentito.
Bueno, pero no se puede. O sea, Reina Roja es en Madrid, Rey Blanco es en otro sitio y. O sea, perdón.
Loba Negra
es en otro sitio y Rey Blanco vuelve a ser otra vez en Madrid.
Ah, ¿vale?
Simplemente eso.
Muy bien.
Entonces, claro, se estrenó Rey Blanco, lo leímos y, claro, Rey Blanco cierra la trilogía.
Sí.
Rey Blanco cuenta muchas cosas sobre el misterio principal de este señor que en la serie le hemos puesto, lo voy a llamar el señor enmascarado y así todos sabemos de qué hablamos, como que se cierran grandes misterios, ¿no? Al final es una trilogía y tiene que Juan cerrar todo eso. Claro, tuvimos la suerte de que nosotros pudimos leer eso
y se
bien,
os dio una información muy valiosa.
Claro, entonces tú puedes plantear la adaptación muchísimo mejor, puedes plantar cosas, puedes estar. Y una cosa que pasa, por ejemplo, que ayuda mucho a entender mejor al personaje de Antonia, es ese flashback que hay de ella de cuando estaba entrenando como Reina Roja.
Sí.
Eso no está en Reina Roja, eso está en Rey Blanco.
Ajá.
Y es un flashback que es muy necesario en un audiovisual, porque de repente, y cuentas un poquito más de la mitología, o sea, de repente plantas cositas que al espectador que no ha leído Reina Roja, pues le das un poquito más de información, un poquito más de contexto, y no se siente tan, que es lo que le pasa mucho gente cuando ve cosas adaptadas que no ha leído, como me siento que me pierdo, ¿no? Pues le das o sea, como que es una forma de adaptarlo más redondita, tanto para el fan que dices, oye, mira, qué bien están plantando las cosas, como para la persona que no conoce a Antonia y le vas construyendo un personaje que tiene como sus capas y esto, pues eso, de repente ver lo que hicieron a esta señora, pues hace conectar con ella, ¿no?
Desde claro.
Porque esto sale en el capítulo 2, como muy pronto, uh-huh. Enseguida en el 2 o en el 3. Y tenemos otros momentitos por ahí apuntados del pasado de Antonia que vienen de saber a dónde va la historia, que son detallitos, apuntes que añaden un poco a la mitología y que nos ayudaron a adaptar mejor. Y eso es un cambio con respecto a la primera novela, porque la primera novela probablemente Juan todavía no sabía del todo a dónde iba, ¿no? Pasa con todos los actos. A lo mejor sabes como el arco general y cuando ya se sentó a escribir Rey Blanco ya se sentó a bajar todo lo que tenía en la cabeza, porque Juan, ya os cuento que me ha dicho muchas veces que él escribe así, escribe su novela durante meses en la cabeza,
uh-huh.
Y cuando se sienta a escribir tarda un mes, porque es escribir todo lo que lleva en su cabeza, escribiendo, reescribiendo,
volcar, digo, pero, lo sí, que sí, tiene es, ahí guardado, ¿no?
Es Antonia Scott en chiquitito, Juan.
Pobre.
Para algunas cosas. No, en chiquitito me refiero a, no físicamente, jope,
que también
me
oye,
refiero es que Antonia,
no creo que a él le sorprenda que
yo le digo que él es un poco, a lo mejor, o sea, sentar listo como Antonia es muy difícil, pero Juan tiene una cabeza
privilegiada. Ya sabemos, precisamente yo me enteré por Juan en redes sociales y enseguida te mandé un WhatsApp que vamos a tener Loba Negra adaptada
sí.
a serie de televisión. Lo que puedas decirnos de tiempos, lo que puedas.
No, o sea, yo solo os digo, la serie se tarda en hacer 2 años.
Vale.
Pensad en lo que tarda en volver a ver un Juego de Tronos, cualquier cosa. O sea, las cosas que se esperan con más ganas, siempre, o sea, eso es lo que se tarda en hacer una serie. Hay que terminarla de escribir, porque ya estamos escribiendo. Nos adelantamos sabiendo que muy mal tenía que salir la cosa para que no hubiera segunda temporada, pero hay que escribir, hay que rodar, hay que postproducir, sobre todo una serie como Reina Roja, aunque adelantemos mucho el calendario, hay que hacer todos los efectos visuales, que eso lleva mucho tiempo. Esto es una serie global que hay que traducirla en muchos idiomas, doblarla, eso lleva tiempo porque se hace como con mucha, o sea, series como esta se hace como con mucho cuidado de no que se, o sea, de hacer un doblaje localizado, o sea, que sea, que las referencias tengan sentido en el país, o sea, es como que un trabajo,
claro.
Bueno, como hace cualquier traductor, ¿no? Traduce, localiza, o sea, como hace una, sí, es un localizar, hacer una traducción con cabeza, ¿no? De tratar de expresar en el idioma en el que lo estás traduciendo lo mismo que, ¿no? Que
sí, como cuando, dificilísimo. Como cuando en la serie de Steve Urkel que le hablaban como chiquito de la calzada.
Bueno, claro,
eso, sí, ¿no?
sin llegar a eso, ¿no? Es lo que digo yo, es un trabajo muy minucioso de localización sin llegar a ser el rec, ¿vale? Y él hablaba si lo cascas, que digo, bueno, pues ok.
Decías que, bueno, que ya había una previsión de que la serie tenía números para funcionar. ¿cómo está yendo?
Nada, muy bien, estábamos muy contentas porque ha sido espectacular. Además, la respuesta, es verdad que Juan se ha volcado en expresar lo contento que está con la adaptación, y eso también ayuda a que los fans se enfrenten a ella desde un lado más amable, probablemente, y eso es algo que tenemos que agradecer mucho a Juan, pero bueno, eso no quita que haya siempre gente que no le haya gustado, ¿no? Y sin embargo, la respuesta de los fans ha sido abrumadoramente positiva, y en general a todo el mundo le gusta un montón. Los datos del primer fin de semana era como, yo no me puedo creer, o sea, me esperaba que fuera muy bien y que fuera un éxito, pero esto es un nivel, sobre todo el dato que a mí me importa mucho, que es el que más tiene que ver con mi trabajo, que es que la gente se la acabe, ¿no? Porque tú puedes pinchar, porque bueno, Reina Roja, hay publicidad por la calle, tienes curiosidad a la vez, pero de repente acabártela.
Ese es el número que cuenta.
Ese es para mí, como creativa, que mi trabajo es a que la serie te enganche y que te guste y todo eso, porque luego entrar a la serie tiene mucho que ver con mis compis de marketing, que han hecho también un trabajo brutal en la campaña, los pósters, que conseguir llamar la atención y que la gente diga, ah, pues voy a Prime Video a ver esta serie. Y también una parte de Juan de haber creado una marca que la gente le llama la atención. Pero ya una vez que están dentro, mi trabajo, o sea, es el dato que más tiene que ver con mi curro, que es
que
me ha gustado,
final,
se han quedado,
claro,
y se quedan hasta el final. Y luego internacionalmente está funcionando increíble. O sea, en países, o sea,
sí,
a mí me encantaba
okay,
cada día meterme y de Albania, top 1.
¿En serio?
Mali,
a ver,
top 1.
Es como, ¿Mali?
Sí, sí. O sea, wow. Bueno, estuvo en top 3 mundial durante todos los, o sea, durante los primeros 10 días o así.
¿Y países locos?
Países locos. Bueno, al final se emite en 240 países, ¿no? Entonces, ha estado en el top 10. Si no recuerdo, dimos el dato cuando dijimos la renovación. Creo que eran más de 120.
Wow.
Sí,
genial.
Sí, no. Y a mí me hace gracia pensar en que hay alguien en, yo qué sé, en Kazajistán
viendo
Reina Roja, ¿sabes? Y que le mole, o sea, riéndose con las tonterías de John Gutiérrez.
Ya
hace
ves.
Como muchísima ilusión. Ya pasé con esto con Sin Huellas, que cuando me llegaron todos los pósters en japonés, en coreano, en no sé qué, digo, ostras, es que no me hago a la idea todavía que mis series la vean en todo el mundo, ¿no?
Ya.
Y es verdad, esa serie fue muy bien, pero más localmente, porque las comedias viajan peor, porque al final el humor es algo muy local, ¿no? Pero aún así, bueno, Latinoamérica, tal, pero es verdad que los países así random, pero de repente Reina Roja es como, joder, es que hay, pues eso, gente en India ha funcionado súper bien, que los indios además tienen una industria súper, súper, súper potente, y que en India vaya bien, bueno, y que en Estados Unidos, Estados Unidos estuvo en el top 2 durante una semana o así.
Qué bueno.
Y es como, madre mía, que los americanos. Sí, muy contenta, muy contenta. La
genial.
Verdad. Así que nada, ahora a mantener el nivel con Loba Negra.
Ya. ¿Eso da miedo?
Sí, claro. Siempre.
Claro.
Las segundas temporadas siempre dan miedo, y sobre todo si la primera ha gustado tanto. Y Loba Negra tiene un par de cosas muy difíciles de adaptar y tengo mucho miedo. Pero bueno.
Bueno, seguro que irá súper bien. ¿Estás trabajando también en esa novela de Manel Loureiro que antes has mencionado, que es Apocalipsis Z, que me la prestaste, muchas gracias, que ahí sigue en el carrito del IKEA y que me leeré pronto? Antes de verano me la tengo que leer, ¿no?
Sí.
Sí, vale, vamos a dejarlo aquí.
Es que todavía, no, sinceramente, realmente no tengo todavía la fecha cerrada.
No tienes
cerrada,
nada, pues nos callamos, sabemos que está Apocalipsis Z, de Manel Loureiro.
Que también es muy difícil de adaptar. Esa está escrita en primera persona, es un diario. Entonces eso
me gusta. Y luego también hemos de decir que es una serie súper especial porque hay alguna partecita que se rodó aquí en Sardañola. Eso hay que también decirlo.
Una peli.
Ay, sí. Eso, ¿qué he dicho? ¿Serie todo el rato?
Sí,
no,
es una
pues
peli.
Bueno, pues yo creo que para un primer episodio hablando sobre adaptaciones hemos cubierto muchísimo terreno y hemos dado mucha información, además de nuestras opiniones. Estoy segura de que nos hemos dejado mucho por decir, aunque parezca que no. Así que estás requete invitada a volver a Librorum para hablar de esto o de cualquier otra cosa. Por ejemplo,
yo me quiero guardar. ¿Puedo, por favor, pedirme el huequito para hablar de Blackwater?
Claro.
Vale.
Yo solamente me he leído el primero. Estoy
pues
a la espera de que me vayan
prestando
los demás.
Yo me acabé el otro día el dique.
Sí.
Y o sea, va creciendo.
Vale, pues a medida de que me los vayan prestando, me los iré leyendo y yo me lo apunto. Hablar de Blackwater contigo. También podemos hablar de otros temas, por ejemplo, de esos libros que te presto y que bueno.
Bueno, es verdad, vamos a contar esto. ¿Ya? Un día le mando un audio a Vanessa en plan, tía. O sea, ¿por qué todos los libros que me... O sea, no le dije... Bueno, miento, lo voy a contar bien. Me leí un libro que se llama Vigile en los cielos, que son una serie de...
Es un ensayo sobre ciencia ficción, me parece.
Que me lo prestó un día que estaba aquí, que vine a Barcelona, y es como, oye, a mí me gusta la ciencia ficción, me gusta mucho ver las películas de ciencia ficción. Bueno, al final los ensayos, te tiene que gustar la voz y el punto de vista. No me gustó, simplemente dejémoslo ahí. Tampoco...
Yo no guardo tan mal recuerdo de ese libro. Y yo prometo que estos libros que yo le dejo a Adri, que parece que son para tirar a la basura, no es intencionado, aunque sí que he de reconocer que yo me leí La maldición del tranvía 015 de P. Diehl y Clark, que no me gustó nada.
Pero es que esto
pensé,
hoy...
A lo mejor a ti te gusta y te lo di. No te lo presté,
cuando,
te lo di.
Cuando le digo, pues no me gusta nada Vigil en los cielos, pone la sinosa, bueno, es como, no me gustó que la mayoría del ensayo es la sinopsis y luego el punto de vista que le da, pues no conectó conmigo, simplemente.
Vale.
¿No? Pues no me ha gustado por esto y por esto y por esto y no sé qué, joder, vaya mala pata con los libros que me has prestado. Y me dice, bueno, es que claro, a mí esto tampoco, bueno, pues sí, pues ni fu ni fa, y el tranvía lo di, y yo pues muchas gracias por darme tu basura literaria. O sea, entonces ya pues como bueno, se los he pasado a Alex.
Claro, no, yo te dije, dáselo el de
vamos a seguir, que sigan circulando.
El del tranvía, a lo mejor encontramos a alguien que le guste.
A lo mejor yo se lo dije, mira, a mí este de los ensayos...
De momento no vamos bien.
No me ha gustado a mí personalmente, pero al final son ensayos. A él también le gusta mucho la ciencia ficción.
Claro.
Y a lo mejor tú sí que conectas con el enfoque que él le da. Y oye, nunca se sabe.
Yo he de decir que de ese no guardo tan mal recuerdo. Que luego tú cuando me dijiste, dije, no, sí, la verdad es que ahora que lo pienso, pues tampoco es que me entusiasmase, ¿no? Pero bueno, oye, que no estuvo mal. Ahora el del tranvía sí que te lo di y dije, yo no lo quiero de vuelta porque no me ha gustado.
Yo lo acabé por acabarlo,
porque
la verdad, porque es muy finito. Tengo que decir que el uno que me dejaste me flipó. Ese ya te lo he devuelto, creo, ¿no? Sí.
¿Alguno de Becky Chambers?
No, el del cómic este de la chica.
Ah, Hipérbole.
Ese
y
Hipérbole,
media.
Sí, ya te lo devolví.
Tengo.
Ese, bueno, me encantó. Me flipó como para... Me lo compraré yo en algún momento.
Te tienes que llevar El rito circular de Iván Ledesma, porque ahí te digo yo que ahí hay serie o peli. Ahí hay algo.
Ahí,
ya
ahí.
Verás, yo te lo voy a dejar porque El rito circular vale mucho la pena. Bueno, lo vamos a dejar ya porque tenemos muchas cosas que hacer en el día de hoy. Espero que vuelvas pronto a Librorum y muchísimas gracias otra vez por aceptar mi invitación.
Gracias por invitarme, un placer aquí hablar contigo y darle la espalda al señor Mirindo.
Oye, es que hoy hemos grabado con técnico de sonido y estoy disfrutando, haciendo unos gestos como si estuviésemos en la radio. Yo estoy ahora mismo reviviendo mi muy cortita trayectoria en la radio y me están entrando unas ganas de pedirle a Jordi que me haga un hueco. Bueno, chicos y chicas, a todos vosotros y a vosotras, muchísimas gracias también por estar ahí. Ya sabéis que Librorum está disponible en cualquier proveedor de podcast y que en sons.red/librorum encontraréis todos los links y la info. Hasta pronto y
¡felices lecturas!
Acabas de escuchar Librorum, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red/librorum. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.